Dice, el sembrador salió. La parábola enfocará en lo que hace el sembrador, en su trabajo, en la ciencia o el arte de la siembra, de esparcir semillas. Versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Para el sembrador, en su trabajo hay pérdidas. Siempre hay oposición. Vivimos en un mundo caído. El trabajo es difícil. Y no se puede asegurar que toda la semilla sea productiva. En este caso, el camino fue de tierra dura. Y no entrando en la tierra, fue muy fácil para todas las aves venir y robar la semilla. Un ejemplo, a lo mejor fácil a la gente que vivían en aquel entonces. A lo mejor todos han visto ahí personas echando semillas. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó, porque no tenía profundidad de tierra. En este caso parecía que había más esperanza. Por lo menos brotaba algo. Su existencia duraba un poco más, pero también la semilla fue perdida por falta de tierra. ¿Qué es pedregal? Pedregal es un terreno cubierto de piedras sueltas. Las raíces no pudieron alcanzar la tierra buena y nutritiva. Versículo 6. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Quizás durante los días nublosos o lluviosos, parecía que iban a sobrevivir. Pero salieron el sol, vino el gran prueba, y por falta de raíces, no pudo tener acceso a la tierra nutritiva de abajo. Así que aunque estaba creciendo, se secó. En fin, versículo 7, oíd. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto. Estas semillas encontraron competencia por acceso a la tierra nutritiva. Entonces, esta semilla crecía más. Pero aún así, la semilla no pudo producir fruto. Dice en nuestro texto, no dio fruto. Y el fruto es el objetivo de todo esto. El sembrador no quiso simplemente tener unas plantas bonitas. No dio fruto. El sembrador estaba buscando el fruto. Entonces esta semilla también fue perdida, al fin de cuentas. Y hasta aquí la historia se parece muy pesimista. Parece que el sembrador está en rumbo a la bancarrota. Pero no es el fin de la historia. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que el sembrador con experiencia sabe que va a perder cantidades de semilla buena. Semilla valiosa será perdida. Pero tiene fe por su experiencia, de que con estas pérdidas inevitables, vale la pena sembrar. Porque hay semilla que sí va a producir fruto. Porque el fruto es el objetivo de todo esto. Tres partes eran perdidas, pero la parte que produjo fue suficiente para cubrir y para justificar todos los gastos y todas las pérdidas. Uno en cuatro logró producir, pero como algunas producía 100 por 1, fue de todas maneras un buen negocio. Versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Dijo esto porque no todos tienen oídos para oír. Como es también posible que hay personas aquí en esta mañana que no tienen oídos para oír. Pero Cristo estaba llamándoles a prestar atención porque fue información sumamente importante. Versículo 10.
Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce les preguntaron sobre la parábola. Ya viene la explicación, pero no para toda la multitud, solamente para los que andaban con Cristo. Dice los doce y los que estaban cerca de Cristo. Hermano, hermana, ¿eres tú cerca de Cristo? ¿Eres tú uno de sus discípulos? Pedro cayó cuando seguía a Cristo de lejos. Dice Mateo 26:58, no vamos a ir. Los que estaban cerca de él tenían acceso para pedir la clarificación. Versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. La parábola habla del misterio del reino de Dios. Y Cristo, siendo rey de ese imperio, es experto en estos asuntos. Sabe exactamente cómo funciona su reino. Pero estos misterios son revelados a los que sigan a Cristo de cerca. Los de afuera dicen nada más que pura parábola, sin los detalles de la explicación. Dios estaba, como siempre, revelando ciertas cosas a algunos y escondiendo estas cosas a otros. En Mateo 11, vamos a Mateo 11, 25. Eso también es algo difícil para algunos aceptar. Es una doctrina fácil de leer y entender, pero no es tan fácil de aceptar. En Mateo 11, 25, dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué? ¿Porque unos lo merecían y otros no? No. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregados por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios estaba escondiendo y revelando. Regresando al texto ya en versículo 12. Cristo está empezando en serio a explicar la parábola. Versículo 12 dice así: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El propósito de la parábola, según Cristo, también las parábolas son fáciles de recordar, pero el propósito aquí es de que para que ciertas personas escuchen y entiendan y sean convertidos, y que otros vean pero no perciban, oigan pero no entiendan, para que no sean convertidos, para que no sean perdonados, para que mueran en sus pecados y para que se vayan al infierno. Entonces Cristo dice: oíd, el que tiene oídos para oír. No porque son doctrinas difíciles de entender, sino doctrinas muy importantes que son difíciles de aceptar. Y la mayoría de las personas, mirando estas doctrinas, rechazanlas inmediatamente, sin pensar. Es como encontramos en Romanos 9:21. En Romanos 9:21, hablando del alfarero, de este oficio de Dios, dice en Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, Dios siendo el alfarero, nosotros el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Así que hay un poco de profundidad aquí en la parábola del sembrador. Vamos al versículo 13. Dice en nuestro texto: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las palabras? Esta es la más simple de todas las parábolas. Esa es la más básica. Esta parábola es la llave para entender las demás parábolas. Es necesario entender esa. Oíd el que tiene oídos para oír, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Bueno, ya sabemos quién es el sembrador. Fue Cristo en aquel entonces. Es todo predicador. Es toda persona que anda evangelizando. Es cada persona que enseña en la escuela dominical. Es cada madre y cada padre que anda enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Y claro, la semilla es la palabra. Versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que las aves, las primeras en atacar, representan a Satanás. Siempre está allí cuando sale el sembrador. Quizás, hermano, tú has salido una vez evangelizando y has pensado, nadie tiene interés en lo que hago. No es cierto. Por lo menos el diablo siempre tiene interés cuando tú sales sembrando. Y ahí está garantizado para robarte inmediatamente cuando caiga la semilla, como las aves, metiendo objeciones en la mente de la persona. Pero ¿cómo sabemos que la Biblia es la verdad? ¿Y qué de la evolución? Si salimos de los changos, no tiene caso de hablar de Adán y Eva. Pues yo no quiero cambiar mi religión. ¿Sabes qué? No tengo tiempo, quizás otro día. Eso sí, otro día, otro día. Inmediatamente la palabra está perdida. Dice Cristo que la semilla de la palabra estaba sembrada en sus corazones y inmediatamente fue quitada por Satanás. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El sol en la parábola es la tribulación o la persecución. La persona nunca estableció raíces, no tenía acceso a la tierra nutritiva, se secó, dejó el camino. Aunque en el principio recibió la palabra con gozo. Todos estaban convencidos que eran convertidos de veras. Quizás fue una persona bautizada. Tal vez se hizo miembro de la iglesia o aún tenía un ministerio. Pero estos eran cristianos, dice, de corta duración. Como las plantas que brotaban, pero después se secaron y se murieron. Y Cristo estaba enseñando que esto es normal, esto es normal. Es parte del trabajo del sembrador. Si el sembrador es nuevo, a lo mejor pensará que todo es una gran tragedia. Es tiempo de pánico. ¿Qué está pasando con mi semilla? Pero los que tienen experiencia han visto esto cientos de veces. Es simplemente parte del proceso. Versículo 18. Entonces, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los espinos, la mala hierba, dio competencia a las raíces de las semillas. Así que las plantas nunca pudieron realmente producir. De la misma manera habrán personas que oigan la palabra y empiezan a crecer. Son hermanos muy prometedores, tienen dones, están progresando bien, pero los afanes, el trabajo, o en este país los trabajos, las otras oportunidades, otras cosas, más importante, supuestamente, toman la prioridad en sus vidas y quedan como una parte más de la semilla perdida. Muestra más tarde que nunca eran realmente convertidos. Vamos a 2 Timoteo 4:9. En el 2 de Timoteo 4:9 dice así: "Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica." Demas, no vamos a pasar tiempo estudiando Demas, pero Demas, pueden ver en tu Biblia, participaba mucho en el ministerio, andaba con Pablo evangelizando, pero dice, ¿sabes qué? Demas ya ama el mundo, ya se apartó. ¿Y tu hermano? ¿Hermana? ¿Está tu corazón poco a poco regresando al mundo? ¿Tienes tú muchas actividades que poco a poco están ahogando la palabra en tu vida? Pero como en el caso del sembrador de semillas, el trabajo del que siembra la palabra tampoco es puro pesimismo. Vale la pena el trabajo. Eso es lo que Cristo estaba enseñando. Aún con todas las pérdidas, no tiene que desmayarse. No tienes que andar en desánimo. Vale la pena. Dice en versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciban y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por 1. Hay que mirar cuidadosamente ese versículo. Hacen tres cosas. Tres cosas. Oyen la palabra. Están presentes en las predicaciones. Leen sus Biblias. Tienen un interés en las doctrinas de la Biblia. Número dos. La reciban. No tratan de rechazar lo que dice la Biblia para justificar sus pecados. Ni rechacen las doctrinas que son difíciles de aceptar simplemente porque no son de acuerdo con la mente carnal. Pero eso no es todo. Número tres, se dan fruto. Son productivos. Son activos en alguna manera de avanzar el reino, empleando sus talentos. Hacen lo que se pueden. Algunos son muy productivos, otros no tantos, pero todos dan fruto. No vienen a la iglesia siempre simplemente para recibir, recibir y recibir, sino que descubran maneras de contribuir, de extender el reino de Dios. Esto es el fruto que el sembrador está buscando. Por causa de estos, vale la pena el trabajo del sembrador. Versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Aquí Cristo está diciendo, el que recibe la semilla y no hace nada, es tan absurdo que prender una luz y ponerlo debajo de la cama. Si uno va a prender una luz, hay alguna razón. Tú puedes esconder tu luz ahora, pero vendrá... Ay, perdón. Cristo está aplicando ya la palabra. Si Dios te ha dado una luz, algo de su espíritu, no es para que tú escondes esta luz. No, tu luz debe de brillar. Eso es lo que está enseñando. Eso es el propósito de lo que Dios puso en ti. No es solamente para tu propio beneficio. Pregunta, ¿los compañeros de tu trabajo saben que tú eres cristiano? ¿O eres tú acaso uno de los cristianos secretos? ¿Estás empleando en lo que puedes los talentos que Dios te ha dado? ¿O estás escondiendo tu talento en la tierra? en donde no es de ningún beneficio a nadie. ¿Estás produciendo fruto en tu vida? El fruto para el sembrador fue el objetivo. No quiso simplemente tener plantas bonitas. Vamos a Juan 15. Tuvimos otro estudio semejante en Juan 15. En Juan 15, 1, dice así. Cristo Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Otra parábola, pero también aquí es la palabra que está limpiando. En el otro fue la palabra que fue la semilla. Allí en 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recojan y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay muchos hoy día que dicen, no, somos los discípulos de Cristo no produciendo nada. Y Cristo dice, no, produciendo fruto, así serán mis discípulos. Bueno, regresando al texto, estamos en versículo 22. Dice que porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Tú puedes esconder tu luz ahora, pero vendrá un día en que todo será manifestado. Si has perdido todas las oportunidades de ser útil a Dios, darás cuenta a Cristo Jesús. Como vimos en Mateo 25, 24, lo voy a leer. Mateo 25, 24, dice que van a venir un día que Cristo preguntará. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debáis haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses, por lo menos por el interés, hubiera tenido un poco de fruto. Pero nada, nada. Regresando al texto, ya estamos en versículo 23. Cristo dijo de nuevo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es algo sumamente importante y él sabía. Muchos iban a cerrar sus oídos a tal mensaje. Pero Cristo, Rey del Imperio, dice, eso es importante. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. La razón de que muchos no son fructíferos jamás es por su manera de escuchar. A veces se llenan sus cabezas con basura, en vez de la palabra de Dios. Muchos piensan, yo puedo manejar todo bien, yo puedo evaluar toda forma de pensamiento, y no seré afectado. Pero no es cierto, hermano. Todo tiene su influencia. Cristo dice, cuidado cómo oís. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y estudiamos en 1 Corintios que dijo, no erráis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Dice, no erráis, porque la tendencia en nosotros es pensar, yo lo puedo manejar. Yo soy suficientemente fuerte. Yo puedo escuchar todas estas cosas diferentes, no me va a afectar. Cuidado. Versículo 25. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Hermano, o estás avanzando en el reino de Dios, o estás poco a poco empezando a apartarse. Nadie puede quedarse en una posición. Todos están moviendo. O estás progresando, o estás empezando a enfriarse. ¿Cuál es tu caso hoy día, hermano? Y cuando el diablo te tiene bien engañado, tú dirás, pues yo tengo buenas razones de alejarme de todo. Estoy justificado en estar totalmente apartado de la vida fructífera de Cristo Jesús. Cuidado, cuidado. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 26. Ya vamos a ir más rápido. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primera hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Porque la siega ha llegado. Así funciona el reino de Dios. La palabra anda produciendo resultados, cambios, lentamente. A veces un poco más rápido, pero realmente el crecimiento es lento. A veces es imperceptible. Eso es lo que está diciendo aquí. Está creciendo como una planta. Tú no puedes mirarla. La maíz creciendo, algunos me dijeron, donde vive mi esposa, que se puede escuchar en la noche creciendo, pero yo no lo creo, en el verano. Pero es como el crecimiento de una planta. Y normalmente no podemos entender cómo es posible que la palabra de Dios puede cambiar tan drásticamente una vida. Pero sabemos que sí funcione, porque podemos ver los resultados. Una vez plantada, la semilla está obrando, abriendo, aun cuando el sembrador está durmiendo, dice en nuestra parábola. A veces es muy sorprendente cómo la palabra de Dios ha cambiado tanto una persona, una familia, una vecindad, un pueblo, hasta un país. Y aprendimos de esto en 1 Corintios. Pablo dice, esto es lo que se llama la locura de la predicación. En 1 Corintios 1, dice en 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero después, en el versículo 21, dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación parece una locura. Si tú andas repartiendo folletos de la palabra de Dios, la gente dice, ¡qué aleluya más loca! Pasando su tiempo así. Pero sabemos que funciona. Y la gente está tirando los folletos en todos lados, semilla perdida. ¿Por qué el hombre queda ahí? Sabe que va a tocar uno, que va a producir 130. Entonces, Cristo estaba explicando cómo funciona su reino. Muchas iglesias en el mundo moderno han perdido la confianza en la palabra. Muchas iglesias usan gran cantidad de espectáculos. Estuve hablando con una hermana y dice que hay iglesias que tienen luces y hasta humo subiendo. Me dijo que ha visto iglesias que entrando parece que estás en una discoteca. Otros confían en cantadores famosos. o las dramatizaciones constantes para tratar de tocar a los nuevos, pero solamente tenemos la promesa de que la palabra es la que hace el trabajo, aun cuando nosotros no podemos entender cómo. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí, Cristo, sabiendo que los hermanos, los hombres, se frustran fácilmente, que caigamos fácilmente en el desánimo trabajando en el reino de Cristo, Cristo está hablando de cómo, de dónde va ese reino suyo. Aunque hay bajas, hay pérdidas, hay semilla perdida, pero su reino sigue creciendo. Siempre empieza como algo pequeño, como algo insignificante, como un grano de mostaza, apenas visible, apenas visible. Pero pasando el tiempo, no inmediatamente, sino pasando tiempo, anda creciendo más y más, hasta que llena toda la tierra, es la promesa. La fe cristiana ya está creciendo en cada país del mundo. Empezó, dicen Hechos 1:15, no voy a ir, pero si quiere verificar, empezó con 120 personas después de la resurrección de Cristo Jesús. Antes había grandes multitudes gritando, ¡Hosanna!, el que viene en nombre del Señor, y después de unos días estaba diciendo, ¡crucifícale, danos Barrabás, no tenemos más rey que César! Pero empezó con 120 personas, y aún así, por la predicación de la palabra, la fe cristiana ya está en China. Hay millones de hermanos en China, en África, en América Latina, en Australia. Y el número de los cristianos está creciendo mundialmente más rápido que la población general, la cantidad, la tasa de crecimiento. Y el mundo apenas ha sentido nuestra influencia. Aunque la iglesia ha visto bajas, sí, en Europa, hasta en los Estados Unidos, la iglesia entera, mundialmente, siga creciendo, lentamente a veces, casi imperceptible, pero anda creciendo, cumpliendo su propósito según el promesa que Dios dio a su Hijo en Salmo 2. Ya estamos acercando el fin. El Salmo 2, hablando el Padre al Hijo, dice en Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, y te engendré hoy, pídame, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso Cristo dijo a sus discípulos, vaya a todas las naciones. Tenía ya él la promesa de su Padre. Bueno, regresando al versículo 33, rápidamente estamos llegando al fin. Dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Enseñó por medio de muchas palabras, como veremos, estudiando Mateo y Lucas, hay bastante más, pero dice, sin parábolas no hablaba la multitud, pero en particular, en privado, declaró todo con claridad. Bueno, vamos a la última parte, 35 a 41. Porque puse por título del mensaje de hoy, la barca de Cristo, y ya estamos regresando al tema de la barca de Cristo, porque toda esta enseñanza fue predicada desde su púlpito, que fue una barca. 35 dice así, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despedido a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Estamos regresando, como dije, al tema de la barca de Cristo. Era noche, dice, y trabajaban todo el día enseñando. Y para ir a otro lado, para continuar ministrando, Cristo estaba aprovechando de la noche para guardar el día, para trabajar. Estaban viajando en la noche. Así que en ese libro de Marcos tenían poco tiempo de comer y poco tiempo para dormir. Versículo 36, de nuevo. Y despedido la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces, tenían varias barcas, cruzando en la oscuridad, en la noche, pero con pescadores de experiencia. A lo mejor esos pescadores estaban pensando, pues yo conozco ese lago de Galilea, hemos trabajado aquí desde niño, tenemos mucha experiencia con las barcas. Y es más, Cristo dio la promesa que iban a salir al otro lado. Vamos a ver lo que pasa, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca de Cristo estaba sumergiendo en el agua. Y ellos, con toda su experiencia, no pudieron manejar la situación. 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Él estaba durmiendo, bien cansado de todo su trabajo. Y como Jonás, si conoce la historia de Jonás, Jonás estaba durmiendo en la barca, huyendo del ministerio. Y Cristo estaba corrigiendo la vida de Jonás, durmiendo en la barca, en rumbo a cumplir la voluntad de Dios. Como corrigió la vida de Adán y Eva, saliendo al desierto para resistir la tentación. Hay muchas profecías así. Pero los discípulos, después de perder toda esperanza en su propia capacidad de manejar la situación, despertaron a Cristo regañándole. ¿Acaso no tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso no te importa que vamos a morir aquí y ahora? Ellos pensaron que la barca de Cristo pudiera hundirse. Imagínense. Fue para los discípulos un problema demasiado grande. Estaban desesperados. Estaban en un pánico. Hasta que estaban regañando a Dios. 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Para Cristo no fue un problema muy grande. La barca de Cristo no puede hundirse. A veces parece que hay problemas en la iglesia, en la fe cristiana, ataques de todas formas, y los nuevos, los de poca experiencia, dicen, ¡ay, Señor, ¿no te importa que estamos huyendo? ¿Que vamos a desaparecer? Pero la barca de Cristo no puede hundirse, es imposible. Oposición siempre habrá, pero fracaso nunca. Versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como sus discípulos regañaban a él, ahora toca a ellos recibir un poco de regaño. Amedrentados quiere decir llenos de miedo, atemorizados, en un gran pánico. Y es muy común que los que no son nuevos en la fe se caigan en un pánico cada vez que viene la tormenta. Creen, esto es demasiado para mí. A Dios no le importa. Todo para ellos es una calamidad. Hasta que crecen más y tienen más experiencia. Pero la pregunta de Cristo fue, y es, ¿cómo es que no tienes fe?
¿Por qué tú no puedes confiar en Dios? ¿Acaso Dios te ha defraudado? ¿Acaso Dios no está digno de tu confianza? Último versículo. Entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya están temiendo bien, están temiendo a Dios y no a las circunstancias. Y aquí una vez más Cristo comprobó que es Dios en carne. Lo hizo en capítulo 1, perdonando los pecados del paralítico. Lo hizo en capítulo 2 y 3, mostrando y comprobando que era Señor del día de reposo. Y ahora lo mostró otra vez, porque en muchos sitios del Testamento Antiguo dice, es Dios que puede calmar la tormenta del mar. Ahora, para cerrar, tengo algunos puntos breves de aplicación. Cristo enseñó en este capítulo que Dios está buscando fruto. Dios está plantando. Dios es el gran sembrador. Y el error de muchos cristianos es que no saben cuál es el propósito de su existencia. Muchos creen que son dueños de ellos mismos. Y hay una realidad en la Biblia, no es muy popular, pero es una realidad, una doctrina firme, que 1 Corintios 6, 19, estudiamos ahí, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pablo, para exhortarlos, dijo, ustedes no sois vuestros.
Desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y los que realmente conocen la Biblia saben que todos nosotros somos esclavos.
Y no es de salir de esclavitud a la libertad, porque hasta los 10 mandamientos fue una transición de una esclavitud de Egipto de otra buena esclavitud con Dios,
sirviendo a Él.
No, la esclavitud siempre está. Es solamente el incrédulo que quiere decir, no, yo no tengo nadie controlando a mí. Yo soy independiente, yo soy autónomo. Otro punto. Dios está buscando algo, algún provecho de nuestras vidas. Dios no quiere que su semilla sea perdida en nosotros, dejando de llevar fruto. Y la manera de asegurar el fruto podemos claramente en el Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1. Hay dos personas en el Salmo 1. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Estamos hablando de pensamientos. No estuvo en camino de pecadores. Está hablando de separación, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, está hablando de mala compañía, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en tiempo. Es como nuestra parábola, ese árbol tiene su raíz ahí muy cerca, a la tierra nutritiva, húmeda, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la llave. Aplicación. Dijeron ellos a Cristo, no tiene cuidado que parecemos. Quizás tu hermana y tu hermano has sentido que en tu vida la tormenta es demasiada.
Yo no puedo con esto. Eso es demasiado.
Tienes que saber que tu problema no es muy grande para Cristo.
Tienes que ir a Él en oración, con confianza. Él puede calmar tu tormenta.
Pero tiene que reconocer que esas tormentas vienen con propósitos divinos. La fe cristiana nunca ha prometido la ausencia de problemas. No hay ninguna promesa así. Pero sí ha prometido la capacidad de manejar bien
los problemas.
La capacidad de convertir los problemas en oportunidades.
El poder de tener
paz en medio de la tormenta.
De no sentir un pánico
por las circunstancias
o por las dificultades.
Vamos a terminar en Filipenses 4:6. Donde, como antes,
el hermano Arsenio estaba empezando a robar el mensaje. En Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios,
aquí está la promesa, la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Hermanos, si tú estás apartando poco a poco del camino de Cristo,
quiero orar por ti en esta mañana.
Si está empezando a enfriar tu corazón,
si estás más,
cada vez más involucrado en las cosas del mundo, quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre,
pedimos que tú bendices, Señor, esta obra tuya, Señor.
Ayúdanos. Cada persona tiene dones diferentes.
Ayúdanos todos, Señor.
Estar fructífero.
Los que son muy nuevos, Señor,
está bien. Simplemente están creciendo,
disfrutando su primer amor. Pero los que tienen tiempo, Señor, guíanos
a producir algo para ti, Señor.
Para tu gloria pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.